En Onda Vasca, El Primer Café.
Las 8 y 39, nos tomamos esta mañana en Onda Vasca el primer café con Mikel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra. Señor Irujo, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, urge tomar medidas para paliar los altos precios de la energía y carburante, señor Irujo, esto es evidente, pero urge tomarlas antes del Consejo de Ministros del 29 de marzo, ¿no?
Bueno, urgía tomarlas ya hace unos días, antes del estallido de la guerra, y llevamos ya décadas, digamos, de una dependencia absoluta en términos energéticos. Nosotros siempre hemos usado esta frase de que el sistema actual es sucio porque estamos matando el planeta, es ineficiente porque nos hace tremendamente dependientes y encima es caro. El 2019, antes de la pandemia, casi un 9% del PIB de Navarra lo destinamos tan solo a comprar hidrocarburos, gas y carbón, con lo cual es un sistema que tenemos que cambiar y pues que en estos momentos vemos la necesidad imperiosa y algunos que otros también podemos y pueden recordar pues que si se hubieran tomado medidas con anterioridad esto no se estaría produciendo. Dicho lo cual, quiero decir, no partimos de cero. La Unión Europea ya desde el Acuerdo de París del 15 ya introduce todos los cambios legislativos 18-19 para acelerar esta transición. En Navarra, por ejemplo, desde el año pasado tenemos activo un paquete de 37 millones de euros para favorecer el autoconsumo y la eficiencia energética. Desde el año 2018-17 se aprobó, contamos con deducciones fiscales para favorecer esta transición, esta eficiencia y autoconsumo que van hasta un 30% de deducción en impuestos, sociedades y IRPF y un largo etcétera. Dice, no partimos de cero, pero es obvio que tenemos que acelerar y cambiar el sistema.
Claro, Navarra además es una comunidad, señor Irujo, con una industria muy potente, fundamental en el tejido económico navarro, que se está viendo, entiendo, clara y directamente afectada por todo esto.
Sí, absolutamente. Tenemos un 30% de nuestro tejido económico es industrial, con lo cual pues nuestra dependencia y la afectación, digamos, de este incremento de precios pues es enorme. Aquí las respuestas con las que ya llevamos trabajando tiempo, insisto, no solo en Navarra, a nivel de Unión Europea, se pueden resumir en tres puntos. Está acelerar la transición energética, acelerar esa transición también a la economía circular, que es un término que lo tenemos que aplicar más a nivel industrial porque nos hará menos dependientes en cuanto a materias primas y luego esa reflexión también se produce en el ámbito europeo de volver a esa reindustrialización. Hemos perdido mucho músculo en Europa durante más de 30 años, llevamos perdiendo paulatinamente porcentaje de industria en Europa, mayormente porque se ha deslocalizado a Asia y este es un proceso que también tiene que parar.
Claro. ¿A usted qué le parece la propuesta de España, por cierto, que está haciendo frente común con Portugal en esto de, bueno, está haciendo una gira, de hecho, Pedro Sánchez, intentando convencer a los estados de la Unión Europea para que se imponga un límite de 180 euros al precio de la luz en el mercado mayorista? ¿Le parece una medida coherente?
El otro día le oía a una de las empresas con las que estamos, pues obviamente en diálogo permanente, decir que a situaciones extremas, soluciones extremas también. Y yo creo que es obvio que sí, esto hay que pararlo de alguna manera, ese famoso desacoplamiento, desvincular, por ejemplo, el precio del gas en el precio de la electricidad final, donde está teniendo un peso excesivo y sobre todo en lugares donde, por ejemplo, en Navarra, ¿no?, donde más del 60% del consumo eléctrico ya lo producimos con renovables, por ejemplo, pero eso no tiene esa repercusión en la factura final. Entonces, sí, absolutamente, hay que hacer un cambio, hay que hacer un cambio valiente, porque también que no se nos escape detrás de cada conflicto, porque estamos en guerra, hay que recordar que estamos en guerra, pero detrás de cada conflicto hay también pues ciertos intereses que también hay que saber y a veces, vía carácter de urgencia o emergencia, como decía, hay que mitigar legalmente.
Claro. Bueno, hay que recordar respecto a ayudas de Estado, digo, para las afecciones en la industria que están prohibidas, ¿habría que intervenir el mercado energético? ¿Poner topes, por ejemplo?
Mire, por ejemplo, ya ayer, bueno, el día 16, pero ayer se publicaba la Comisión Europea y ha abierto una ventana de casi 3.000 millones de euros para poder otorgar ayudas a empresas que están altamente afectadas, ¿no? Pues por este incremento del precio de la energía, y precisamente lo que ha hecho la Comisión Europea en este caso es abrir una ventana en todo lo que son ayudas de Estado. Con lo cual el debate está ahí, el debate está ahí y como digo, a situaciones de emergencia, soluciones también de emergencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer, o sea, vivimos en un sistema, que es el sistema democrático, por cierto, que como vemos no es tan popular en el mundo, pues, como muchas veces creemos, y esa es una de las cosas que tenemos que valorar de nuestro sistema, que está basado en valores y principios que ponen a la persona en el centro. Eso es muy europeo, pero no muy compartido en otros continentes. Inciso, pero lo tenía que decir.
Sí.
Al margen de esto, lo que sí que tenemos que el reto que tiene la democracia es saber ser más flexible y más ágil. Es decir, vivimos en sistemas que son garantistas, son sistemas que su aprobación a veces conllevan años, porque son años de debate en diferentes instituciones democráticas, pero ante situaciones, digamos, sobrevenidas, porque lo cierto es que si el 10 de febrero la Unión Europea sacó sus perspectivas económicas para el 2022, eran muy halagüeñas, eran de un crecimiento que iba a superar el 5% en el conjunto de la Unión Europea, con unas inversiones que iban a superar históricos y un largo etcétera, pero llegó Ucrania y trastocó todo apenas una semana más tarde. Pero tenemos que tener esa agilidad. Estamos convencidos que el día 25 de marzo, que es cuando, 24-25, cuando se reúne el Consejo Europeo, se tomarán este tipo de medidas, como ya lo hicieron, creo que hace 2 años, cuando estábamos insertos en la pandemia.
Claro, ahora estamos viendo que es arriesgado o peligroso depender tanto de terceros, ¿no? Hablo de dependencia energética. El otro día hablábamos con un experto en energía que nos decía que, hombre, que la apuesta por las renovables está bien, pero no sería suficiente. ¿A usted qué le parece?
No estoy de acuerdo. Sí es suficiente
Sí.
y sí que tenemos palancas para poder hacerlo. Resulta evidente, eso sí, que tanto la energía fotovoltaica como la eólica, que tienen un larguísimo recorrido todavía por delante, no son suficientes en el sentido de que todavía, digamos, la ciencia no ha inventado un sistema de almacenamiento, por entendernos. No
Ajá.
existe una pila donde podamos almacenar la electricidad y podamos regular su consumo, ¿no? Ese es el gran problema al que se enfrenta la humanidad ahora mismo. Sí se están dando pasos, por eso oímos siempre almacenamiento unido a investigación y desarrollo. Bueno, vamos a dar pasos en torno al almacenamiento. Mientras todo eso llega, sí que podemos tener otro tipo de apuestas, dígase en hidrógeno verde y obviamente sin ser tampoco demagogos. Sabemos que el gas gris, como le llamamos, va a seguir siendo durante muchos años pues una energía necesaria. Pero el margen que tenemos todavía por delante para ir incrementando nuestro nivel de renovables es enorme. Ayer mismo aprobamos la Ley de Cambio Climático y
Sí.
Transición Energética en Navarra. Nos alineábamos con los objetivos más ambiciosos que se fijó la Unión Europea, esos famosos Fit 55, los objetivos 55. Reducir las emisiones consiste en aumentar el autoconsumo, para empezar. Supone también aumentar la eficiencia energética. Podríamos ahorrar, lo sabemos, porque hay empresas que lo han hecho, un 25, incluso un 75% de eficiencia energética podríamos conseguir si se hace con procesos que ya están ahí, ya existen, y por último, desde luego, un incremento de renovables. Con lo cual, el famoso mix, no va a ser puro renovable de aquí al 2030, pero el margen que podemos incrementar pues es enorme.
Ya que menciona esa aprobación en el Parlamento Foral de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, yo subrayaría una circunstancia, señor Irujo, la subrayo por poco habitual, aprobada esa ley por unanimidad.
Sí, yo creo que es el momento, claro, en que nadie podía, digamos, dejar de estar a la altura, ¿no? Y es una ley, como digo, que establece unos objetivos muy, muy claros y muy marcados, como acabo de comentar, y sobre todo lo que hace es una señal clara, ¿no? De una apuesta por las energías renovables, las cuales tienen que producirse también desde una manera ordenada, tal y como ya dice el propio Plan Nacional de Transición Energética, y por supuesto, supuesto, también un favorecimiento de estas tres ejes que he dicho, o sea, de autoconsumo, eficiencia energética y mayor apuesta a renovables. O sea, ahora mismo en Navarra, para que nos hagamos a la idea, el 78% de la energía que consumimos sigue proveniendo de fuentes fósiles. Si apuntamos solo al consumo eléctrico, que es un 20% del consumo total de la energía en Navarra, o sea, si apuntamos a eso, aquí sí que hemos llegado incluso en Navarra a tener un 80% de energía proveniente de renovables, por ejemplo, ¿eh? O sea, por eso mismo el plan de la Unión Europea y el plan de Navarra es apostar por la electrificación, donde sí vemos que las renovables tienen un recorrido mucho mayor, insisto, hasta un 80% hemos llegado a tener. Y por supuesto, insisto, siempre con esas dos palancas, ese autoconsumo que también va a empoderar el consumidor, va a ser una de las maneras también de combatir la pobreza energética, que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos con este aumento de precio. Y insisto, la eficiencia energética es muy importante. Lo estamos viendo muy claro en la construcción, pero no solo va de eso, ¿eh? Nosotros ya el año pasado, hace poco, presentamos otra vez el diagnóstico de la descarbonización de la industria y vimos ejemplos enormes, grandes, buenos ejemplos de industria de Navarra altamente electrointensivas que habían conseguido reducir hasta un 75% su consumo energético en los últimos 10 años con diferentes medidas.
Oiga, consejero, ¿y la energía nuclear? Porque, como bien sabe usted, ha vuelto ese debate, ¿eh? Con fuerza, además.
Mire, yo esto lo catalogo de distracción. Tenemos que apostar por las renovables, es nuestro compromiso como europeos, no nos olvidemos, y esto es una distracción en todo el debate. Y luego, además, mire, hace 2 días se volvió a producir otro terremoto en Fukushima, por
Sí,
ejemplo.
sí.
Pero luego, además, es una quimera. Eso de que es la más barata es mentira. Es una energía que está altamente subvencionada por el sector público. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted invertiría en un negocio donde le dicen que tiene que asegurar los residuos que genera para toda la eternidad? Es decir, no hay ninguna aseguradora privada en el mundo, no existe que asegure una central nuclear. Y no solo por el riesgo que tiene en el tratamiento, sino porque los residuos que genera no desaparecen nunca. Hay científicos que hablan de cientos de miles de años hasta que desaparece la radioactividad. Y la gestión de todo eso es muy, muy cara. Es decir, entonces, según cómo se mire la foto, la energía nuclear es la energía menos ineficiente de todas. Con lo cual, tenemos una apuesta clara en Europa, tenemos una apuesta clara por los renovables, está el hidrógeno, se mantendrá el gas gris durante unos años como energía de transición. Recordemos que el objetivo para el 2050 es la neutralidad climática, quiero decir, no estamos hablando tampoco de eliminar el 100% de los fuentes de energía fósiles, pero bueno, sí que poder alcanzar esa neutralidad climática, insisto, es posible. A nivel de consumo eléctrico vemos que es posible, que los pasos que podemos dar, los que hemos dado en Navarra en los últimos años, si se dieran a nivel europeo, alcanzaríamos ya los objetivos del 2030, pero aún así, obviamente, siempre tenemos que ser más ambiciosos. ¿Cuántas veces hemos oído no es posible?
Pues sí, es verdad. Es respecto a la huelga de transportes. No sé si usted ya ha tenido la oportunidad de hablar con el sector, porque la huelga está siendo secundada también de forma importante en la comunidad foral. Claro, los transportistas, los que están haciendo la huelga y los que no, los que están trabajando, dicen que es que ya no aguantan más.
Es obvio que esta crisis también energética pues afecta pues a uno de los vectores que me estaba refiriendo, ¿no? Energéticos como son el precio de los hidrocarburos que ha subido de manera absolutamente desmesurada. Aquí sí que habrá que hacer una reflexión clara sobre medidas, digamos, de corto plazo en cuanto, por ejemplo, pues más flexibilidad a nivel impositivo y otro tipo de medidas en las cuales sí que estaríamos nosotros, vamos, sí que es obvio que hay que poner encima de la mesa para empezar a paliar este corto plazo. A la espera, insisto, de otras medidas que vaya a tomar la Unión Europea en esas reuniones de 24 y 25 de marzo, pero es obvio que el modelo actual también pues está siendo poco sostenible y además es un incremento, digamos, que sí que se debe más, no tanto ya a regulaciones como puede ser el precio, ¿no?, final de la electricidad, de la energía, como me refería antes, que ahí sí hay un tema de acoplamiento del precio del gas al precio final, que está basado en una directiva europea. En el caso del petróleo, creo que sí que estamos asistiendo en muchos casos a pura especulación, digamos, de los mercados internacionales, con lo cual aquí vuelvo al discurso de antes. A nivel europeo, a nivel estatal, quien tiene las competencias hay que ser más valiente y a medidas excepcionales hay que aplicar. situaciones excepcionales hay que aplicar medidas excepcionales.
Claro, y luego, como esto es un efecto dominó, obviamente, la huelga del transporte, llevamos ya 5 días de paros de los transportistas. Y hombre, la cosa no es dramática, tampoco vamos a alarmar al personal innecesariamente, pero sí que ya se está empezando a notar, bueno, pues algunos problemillas de desabastecimiento en algunos productos de alimentación muy concretos. Desde la propia Merca Iruña lo han reconocido. ¿Hasta qué punto usted nos podría decir que hay problemas de desabastecimiento ahora mismo?
Bueno, sí, ahí empieza a haber problemas. Alguna fábrica ya nos ha notificado que está ante un parón inminente de poder seguir produciendo, pues porque, por ejemplo, falta arena, ¿no? Y faltan otro tipo de productos básicos que está haciendo muy difícil ya la continuación de la propia actividad industrial. Entonces, sí, hay un riesgo de que el desabastecimiento empiece a provocar, pues, fallos, digamos, en toda la cadena de valor.
Y la crisis de suministros también que afecta a la automoción. ¿Cómo está ahora mismo Volkswagen, que es una empresa pues imprescindible en Navarra?
Volkswagen ahora mismo, pues a corto plazo, digamos, dijo que no, todo el tema de semiconductores no le iba a afectar, pero claro, eso es a corto plazo. Vuelvo a decir, estamos sumidos en una guerra. Yo creo que fue el Lehendakari, ¿no? En este caso, el gobierno vasco, que se refirió con el término más claro, que estábamos ante una economía de guerra. Es una guerra. Es una guerra que además, no nos olvidemos, no es solo una invasión de Putin, que lo es, sino es una guerra que, por ejemplo, países como China o la India no han condenado y han dicho que no lo van a hacer. Con lo cual estamos ante una visión mucho más global del mundo. He hecho ese inciso sobre los valores y los valores son los que está basado nuestro sistema, que creo que merece la pena volver a recordar todo ello. Entonces, esto lo digo porque vuelvo un poco para atrás. 10 de febrero, previsión de invierno de la Unión Europea. La crisis de los semiconductores iba a reconducir para primavera, para finales de primavera, mayo, junio máximo, se esperaba que ya estuviera reconducido. Toda esta situación altera, digamos, cualquiera de los planes y es lo que tenemos que ver cómo se va ordenando el mundo. Sabemos también que aquí la Unión Europea acaba de adoptar hace escasos 2 meses una estrategia, digamos, de chips para también no ser tan dependientes. Pero quiero volver aquí a una reflexión de verdad, porque esta crisis pasará, saldremos. Y no tengo duda que saldremos más fortalecidos, ¿eh? Como lo hemos hecho de todas las crisis anteriores. Pero tenemos que hacer una reflexión porque yo insisto que de cuestiones que hemos estado hablando durante los últimos años y que a veces apenas ocupaban titulares, ¿no? Como la economía circular, vuelvo a lo mismo, la desindustrialización de Europa, de verdad que lo tenemos que asumir, pero no solo a nivel de gobierno, con eso no haríamos nada. Es decir, hemos estado regalando el plástico. Hasta el 2018 salían 5 camiones, aproximadamente 5 camiones al día, solo de Navarra al puerto de Barcelona, que se llevaban ese plástico que salía de nuestros residuos y se lo llevaban a China, hasta que China dijo que ya bastaba, que no quería ya importar más plástico, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? Ahora el plástico se ha valorizado, el plástico empieza a ser un producto que vale. ¿Vale? Porque hemos visto que a lo mejor es más barato valorizar el plástico que tener que seguir dependiendo de importaciones, ¿no? De manufactura hecha, que al final van a acabar residuo y van a volver casi seguro al mismo continente. Quiero decir, todas estas reflexiones que gran parte de la industria ya las está haciendo, las tenemos que asumir también como sociedad. Y creo que llevamos ya muchos años hablando, por eso hago mucho hincapié en la economía circular, porque va íntimamente unida a esta transición energética y también a la reindustrialización de Europa.
Está claro. Mikel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra. Eskerrik asko, que tenga un buen día.
Vale, es que ricas cosas y agur.